Buen día, Carlos, buen día al grupo de compañeros que conducen este programa. Estoy totalmente a las horas.
Doctor, habló ayer el presidente de la República después de 24 días. ¿Qué reflexión o qué evaluación, qué análisis le merece?
Bueno, seguimos diciendo, y la verdad que ya duele decir, ¿verdad? Encontramos a un Mario Abdo Benítez confundido. Ese no es cualquier persona que maneja algo de política comunicacional, sabe que ese no es el discurso y probablemente no era el momento, o si era el momento tenía que referirse a la situación. Acá la gente quiere saber dos cosas. Es como ahí el doctor Galeano sabe que cuando vos estás detrás de una cobranza querés que te diga el martes te iba a pagar a tal hora, no te diga la otra semana, pues la otra, cuando es la otra semana no te va a pagar, pues va a ser la otra semana, nunca te dijo que es el martes que te va a pagar. Y él hizo un discurso realmente que no dice cuándo van a venir las vacunas, no, y segundo, no dice cómo los errores de los remedios básicos que todo el día se está reclamando en Inerán, que se están en el hospital de clínica, en el INGAVI, etcétera, etcétera, que estamos sin esos remedios, que se van haciendo el esfuerzo, pero no se completan. Un discurso que provocó más un poco la ira y la pensando siempre que un presidente va a traer a hacer un discurso o va a hacer un diálogo, y lo peor de todo lo que recién acabamos de escuchar, ¿verdad? Cuando se le iba a hacer las preguntas, pues, apeló a una chiquilinería, decir tengo una comunicación internacional, no sé quién es el que puede interrumpir una entrevista, una conferencia de prensa del presidente, salvo que sea el Papa o el presidente de los Estados Unidos. Al resto le puede decir, espere 15 minutos, el presidente está en una conferencia trascendental e importante para todo lo que está pasando en este país. A mí me parece que no ha hecho, yo sigo insistiendo, y amigos de adentro, porque vos sabes, Carlos, que adentro es donde ustedes saben, yo siempre digo, cuando habla un periodista como ABCD, escucharle, porque él no dice, no inventa. Un periodista serio como el caso tuyo, yo debo decir que era integrante, gracias a tu sugerencia, integrante de Radio Monumental, y era las 12 de la noche, 11 de la noche del día anterior para el juramento de ministro. El que me contó que iba a ser ministro de educación fuiste vos. Yo, es la primera vez que cuento, me quitas a ser ministro de educación, yo no sé nada, es que no me llamó nadie, no sé absolutamente nada. Y hay que manejar, y yo creo que fue un lamentablemente no llena de satisfacción ese discurso, y se le ve a un Mario Abdo Benítez cansado, se le ve a un Mario Abdo Benítez sin respuesta, y la verdad que es un momento difícil de la historia paraguaya. A mí me tocó enseñar por muchos años proceso de la política paraguaya, y creo que después de la guerra del 70 el único momento difícil que tuvimos nosotros así, con lleno de complejidades, abarcando todos los poderes del Estado, es la guerra del Chaco. Yo creo que solamente esto es comparable con la guerra del Chaco. Y para tal efecto, el presidente de la República tiene que tener un gabinete de primera, y tiene que tener gente muy bien que le asesoren. Y si el asesoramiento va por la vía del marketing, ese asesoramiento se va a equivocar. Esta no tiene una, no es respuesta de un marketing. El marketing está en otra, en otro estadio, y no está en este momento. En este momento tiene que tener respuesta seria. Y lo peor de todo es que después la gente dice, bueno, estamos tranquilos, estamos, no estamos tranquilos. Después de la Navidad, después de esta Semana Santa, este es como el tsunami que se está preparando por debajo del mar, una situación muy delicada. Después de esta Semana Santa vamos a empezar a vivir momentos muy agitados. Tenemos cuatro escenarios delicadísimos. Primero, el de la salud, que cometieron errores gravísimos en no prever una serie de cuestiones. Él dice el número, tenemos más camas, pero lógicamente que teníamos que tener más camas si nos encerraron unos cuantos meses para comprar, lo cual él se está olvidando. Segundo, es una situación política muy delicada, ¿verdad? Con él tiene un préstamo, un certificado de, ¿cómo se llama?, de prórroga, que le está dando Horacio Manuel Cartejara, que no sé hasta cuándo le va a dar esa prórroga. ¿verdad? Es decir, no va a durar mucho tiempo su apoyo porque esto está comprometiendo seriamente al Partido Colorado. La situación psicosocial, los psiquiatras y los psicólogos están llenos, su consultorio absolutamente lleno, unos cuadros depresivos colectivos bastante delicados, y el cuarto, la insurrección política. A la gente no le interesa lo que diga la policía, que diga el militar, que diga el de la patrulla caminera, y este conjunto de cosas. Creo que lo recomendable es aprovechar bien esta Semana Santa en todo sentido, porque después de esta Semana Santa vamos a vivir ya los desafíos. Y lo dijo en alguna forma el presidente, lo dijo en alguna forma, que sabe bien que pasa esta Semana Santa. Y insistimos que sus asesores se circunscriben a marcar la ruta en el campo del marketing y no en la solución política profunda que el país necesita. Y gracias a Dios tenemos una situación económica que no hemos perdido, vamos a decir, los indicadores macroeconómicos todavía son favorables, gracias a la soja y a la carne, que también tienen un cuestionamiento muy serio, la soja y la carne, en los sectores sociales del interior de la República. Pero por el momento esos indicadores nos marcan un buen momento, una buena situación que no va a mantener a corto plazo.
Doctor, la gente habla todos los días de falta de medicamentos, falta de insumos, no llegan las vacunas y una queja permanente con relación al tema transporte público de pasajeros. Para mí, sin ser analista, sin entrar a profundizar mucho, para mí que el presidente de la República tendría que orientar ayer su presencia a estos puntos y ser categórico. Y sobre todo, ofrecerle, por ejemplo, a la gente y comprometerse con un servicio de transporte público permanente y constante, a toda hora y como sea, en una situación tan difícil, porque a menor cantidad de vehículos, mayor aglomeración y, en consecuencia, mayor cantidad de contagiados, mayor cantidad de enfermos y posiblemente mayor cantidad de muertos.
Bueno, que no soy analista, no sé si soy analista, pero que soy uno de los periodistas más respetados, y creo que hubiera identificado bien esos puntos. Y uno de los aspectos de la insurrección que tenemos es que la gente, los transportistas, no responden al gobierno. Ellos están en una situación de insurrección, directamente con el justificativo. Yo no le conozco al señor Luis Díaz ni ninguno de los dirigentes gremiales, pero esto es verdaderamente un crimen hacer lo que se le está haciendo al pueblo. Y esto, hay una máquina, ¿verdad?, que hace producir descontento de la gente. Y él sí, yo creo que también tenía que responder al punto 1, al punto 2, al punto 3, al punto 4. Y esta es la solución, y les prometo que esto vamos a hacer. Como mi amigo, mi primo está contigo, los abogados llamamos una absolución de posiciones, hubiera hecho una absolución de posiciones él y hubiera respondido de forma categórica cada uno de los puntos críticos que tiene la sociedad paraguaya sin ningún tipo de consideración, y nos hubiera dado algún respiro y nos hubiera dado alguna forma que esta situación va a tener una respuesta. Entonces él entró nomás ahí y nos dejó con más incertidumbre. Yo escucho, no vivo en un termo, en mi caso particular y ustedes tampoco nos viven en un termo, y siento que la gente está molesta, está enojada, y ya no va por los colores, no va por el tema de la política partidaria. Tienen una suerte tremenda de que no hay una oposición organizada, hay una oposición que se extiende a lo largo y ancho del territorio, pero no tiene una conducción tampoco, ¿verdad? Como no tiene una conducción tampoco el Partido Colorado, y como no tiene nadie conducción. Pero si hubiera estado un poco más organizado esto, se va. Pero después de Semana Santa vamos a bailar, ¿eh? Vamos a bailar después de Semana Santa, absolutamente, con seguridad vamos a bailar, porque no se puede ver por la televisión gente que está haciendo campamentos, extendiendo casa para poder en alguna forma estar cerca a sus familiares. Duele al más insensible, duele al indiferente, duele muchísimo lo que estamos viendo, y no lo decimos desde el punto de vista político, lo estamos diciendo desde el punto de vista absolutamente humano y con algún criterio de ser parte responsable también de la construcción de esta sociedad.
Doctor, la gente quería que el presidente dé la cara, que el presidente hable. Lo que pasó ayer no aportó absolutamente nada.
No, profundizó la crisis. Profundizó la crisis. Porque si vos estás esperando, que te... yo hace muchos años, cuando mi madre falleció, me llamaron a una piecita, que era la pieza, a mí, me dieron colorito con cara más tonto, y por eso me llamaron para contarme que mi mamá iba a morir entre 4 días. Pues vos estás esperando ahí con la terapia intensiva, que salga el médico y que te dé una buena noticia. Y todo el mundo estuvo esperando, va a hablar Marito, y resulta que no dijo absolutamente nada, al contrario, dejó peor la duda, porque la duda es la que construye la incertidumbre nos deja en una situación que categóricamente es un gobierno que no tiene respuesta absolutamente para ningún solo problema, ni siquiera para obligar a los transportistas a decirle, señores, vamos a trabajar. Y si ustedes inclusive tomar medidas drásticas, no sé cuáles son esas medidas, ni tampoco quiero ser impopular, decir, pero tener una mayor firmeza y no estar contento con solamente hablar, porque a lo mejor los obispos, haciendo caso a los obispos, hable con la gente. Yo quiero mucho a los integrantes de la Conferencia Episcopal Paraguaya, a todos los obispos, a la mayoría les he visto como seminaristas, pero ellos no tienen, hoy la Conferencia Episcopal no tiene, tiene la credibilidad del pueblo, porque la Iglesia Católica sigue teniendo su credibilidad, pero no es un instrumento hábil y conducente para establecer un gran diálogo nacional, o establecer, compartir con otras instituciones. No tiene la fuerza. También la Conferencia Episcopal tiene sus profundas debilidades, que no va a ser el instrumento hábil para llevarnos a acompañar a Mario Benítez. Que no tenga mucha confianza en esto es muy importante, son gente muy buena, trabajadora, gente viene con buenos antecedentes. La mayoría de los obispos vienen con muy buenos antecedentes. Solamente por mencionar el obispo de Ciudad del Este, fue nada más y nada menos el superior general en el mundo de los Oblatos de María, que nosotros de congregación a quien le debemos la gran contribución a la construcción del Chaco paraguayo. Y así obispos que vienen con antecedentes extraordinarios, el de San Pedro también es brillante, pero no están preparados para poder bajar instrumentos serio para solucionar el problema nacional. Es un aval moral muy grande, y sobre todo el aval moral del Papa Francisco, que le pide que cuiden de Paraguay.
Doctor, mis compañeros también quieren preguntar, aprovechando su gentileza, pero quiero insistir con esto, porque usted dijo que el discurso más bien parecía una despedida. Si dijo eso, doctor Galano Perrone, ¿por qué usted interpreta eso?
Y sí, porque hay una ciencia que como acá en mi casa se abunda con esos temas, como tengo dos hijos psicólogos, y entonces en la neurolingüística, que es interpretar el lenguaje, que te puede decir una cosa pero te puede estar diciendo otra cosa, es como una persona cansada, una persona que sentir una persona que te está despidiendo, que está diciendo, bueno, ya no puedo más. Y aparte que él no viene de ser un hombre que viene de ser un luchador, ¿verdad? Sin entrar ninguna crítica hacia su persona, él viene de ser una persona acomodada, no hizo toda la carrera política, no sufrió la adversidad de la prisión, y pongo como ejemplo, ¿verdad? Yo le quiero entrañablemente a mi amigo Euclides Acevedo, y Euclides Acevedo también a veces es impotente, pero tiene la fuerza de haber sido un luchador y de haber estado en la prisión, a quien le visitaba frecuentemente cuando él estaba en Tacumbú, en la baldosería. Y el tipo que viene con esa formación es un hombre que viene con otra fuerza, con otra idea, con otro criterio. Él no conoce la adversidad, él no manejó nunca un avión en una crisis, absolutamente. Le veo muy debilitado, y depende de luego de muy pocas cosas para que, pero ojalá no equivoquemos y el Paraguay tenga días mejores, pero no veo ninguna posibilidad de mejorar esta situación.
Doctor, José Rojas te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor?
Muy bien, José, querido.
Muy bien. Para mí, lo que planteó con la Iglesia Católica el famoso diálogo, al final terminó siendo para mí particularmente un monólogo, que interpreto lo que usted decía, no soy psicólogo, pero interpreto que ese monólogo fue una suerte de intento de despedida, sobre todo por la forma como él cerró ese monólogo diciendo tengo una llamada internacional. Pero antes de eso, hacía una referencia a algo que todavía no se está analizando. Habló del juicio político, que una herramienta democrática, pero con un condicionante, una herramienta muy, muy extrema. Un último recurso que creo que pudo haber sido una suerte de mensaje para Horacio Cartes o para la gente que tiene la llave del juicio político, decía, él puede generar un daño a la estabilidad democrática, más aún en una situación de crisis. O sea, de otra manera, para entenderlo, hay que dibujarlo nomás ya. Eso yo creo que pudo haber sido un mensaje directo, que a lo que refería usted cuando decía que en algún momento él pudo haberse hecho referencia a eso.
Sí, y esa es mi tesis. Al escucharle, pues lo escuché y lo atendí perfectamente, los gestos que hacía, porque tenemos que ponernos a hablar con ustedes. Imagínense lo difícil que esto es ser examinado por periodistas como ustedes. Uno tiene que estar absolutamente bien entrenado. Según la información que uno maneja adentro, es que ya se pensó en eso en algún momento, y que hay gente que se dejó su cargo, ¿verdad? Pero que le están alentando todavía, entre ellos Juan Ernesto Villamayor, que también es una persona que le puede cuestionar muchas cosas, y creo que tenía que haber salido hace rato, pero es un tipo que viene de ser hijo de exiliado, nació en el exilio, tiene otro training, igual que Euclides, que de hecho son los dos gladiadores de este gabinete, ¿verdad? Pero sigue siendo Juan Ernesto un hombre en la sombra que le está dando todavía oxígeno al presidente de la República. Pero él tiene muy poco oxígeno, muy, muy, muy poco oxígeno. No es fácil, yo me pongo por un minuto, le invito a cualquiera a irnos a estar en esa situación que él está ahí. No, qué bárbaro. No es nada fácil lo que está viviendo el momento. Y digo más, cuando en Bolivia teníamos la guerra, ellos llegaron a tener revolución en Bolivia. Bolivia tuvo revolución y cambió 3 veces de presidente y 2 veces cambió de comandante. Nosotros no cambiamos nunca de presidente, no tuvimos revolución y tuvimos un solo comandante. Y Bolivia tuvo varios cambios, y es cierto lo que dice, el cambio perjudica. Le perjudicó mucho a Bolivia, que tenía mucho más potencial militar que el nuestro, pero había una unidad de conducción en el Paraguay, que era Eusebio Ayala y el general Estigarribia, ambos conductores para cada uno de los campos, y grandes paraguayos que hicieron posible. Él lo que está diciendo es, bueno, va a ser peor. Y bueno, si viene un conductor, bueno, va a encaminar el país.
Ahora, pero la situación que... A propósito, doctor, ¿por qué ese paralelismo de crisis entre la guerra del Chaco y la actual? O sea, ¿en qué consiste, digamos, ese paralelo que hace usted?
Y el paralelo es solamente hacer un significado histórico de que nosotros fuimos, cuando vino la guerra del Chaco, nosotros nos unimos todos los paraguayos, que Marito no está escuchando ese mensaje y no está entendiendo ese mensaje. Nos unimos todos los paraguayos. Y nos unimos, el Partido Colorado tuvo una actitud brillante, que fue una de las figuras centrales del coloradismo en ese momento, fue Juan León Mallorquín, para mí uno de los más grandes colorados que tuvo la historia, y el gobierno fue integrado. La gente sabía, por ejemplo, que Raimundo Rolón era de familia colorada, sin embargo, y formó parte del Estado Mayor Conjunto. El arquitecto Don Tomás Romero Pereira, otra persona muy... se le puede cuestionar políticamente, pero tuvo una conducta ciudadana impecable. Él era militar de carrera, había pasado a retiro voluntariamente para ir a estudiar arquitectura en Francia. Hubo unidad, y eso es normal. Él no está llamando a la unidad, habla a la unidad, pero ¿qué instrumento usa para la unidad? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se diseña esa unidad? él habla pero no dice, ni sabe cómo se tiene que hacer, los asesores ni saben cómo tienen que entrar a diseñar un plan de gobierno. Por ejemplo, ¿qué plantean los colorados? Pues le molesta, quiero decirle, pues, por Arregui yo tengo mucho respeto, creo que es una buena persona, Fuster y Fernández, René Fernández son buena gente, pero el colorado por abajo cuestiona seriamente que hay ministros que no son colorados. El colorado no te va. ¿Y por qué, en qué momento aceptaron los colorados después del marzo paraguayo? Cuando lo vivimos era una potencia, era la mitad del Partido Colorado, aceptaron y entró el Encuentro Nacional y el Partido Liberal, y la gente se está olvidando que participaron de ese gobierno de que llamaron de unidad nacional. Pero el Lucho González Macchi soportó todos los embates que tuvo en ese momento. Hay que hacer esas comparaciones para entender, pero acá no se baja ningún instrumento de unidad, no se baja ningún instrumento de diálogo para decir, dice, sí, vamos a dialogar, pero ¿con quién va a dialogar? ¿Con quién va a conversar? No existe esa posibilidad, no existe. Y la iglesia tampoco quiere comprometerse en esa situación, porque la iglesia también tiene sus grandes debilidades. La prueba de la debilidad de la iglesia en este momento, que tenemos 4 obispos que no están, no se completaron obispados, que no se completaron todavía, porque tenemos un nuncio apostólico que no completó eso. Yo le tengo mucho aprecio a él, pero la iglesia no está pasando por su mejor momento tampoco, de manera que es poco lo que le puede ayudar a Mario Abo Benítez si Mario Abo Benítez no presenta esos instrumentos para decir, vamos a pacificar el país y vamos a, y bueno, listo, vamos a tener sudor, lágrimas, sangre, pero sabiendo hacia dónde nos conduce, porque este señor no sabemos a dónde nos conduce, porque vamos a echar lágrimas, vamos a echar sangre y vamos a sudor si no sabemos dónde nos vamos. Con mi gusto el paraguayo ya lo hizo en la guerra del 70 y hizo en la guerra del Chaco, ese sufrimiento, ese sacrificio, esas lágrimas, esos dolores, pero sabiendo dónde nos íbamos. Ahora no sabemos dónde nos vamos.
Horacio, buen día, ¿cómo te va? Rubén Galeano te saluda.
Sí, Rubén, querido Rubén.
Horacio, de hecho vos hablabas de una debilidad de la iglesia, de la jerarquía, no de la institución iglesia ahora, sino de la jerarquía de la iglesia en Paraguay en este momento. Referías 4 obispados que no se completaron. Yo sumaría ello que en su momento también no se distanciaron de los casos de acoso sexual, pederastia o incluso corrupción de docentes, que sacerdotes que cobraban como docentes y que nunca dictaron clases, por ejemplo, y que se dieron dentro de este periodo de gobierno del Ejecutivo. Creo también que suma a esa debilidad institucional en este momento de la jerarquía eclesiástica. ¿Ellos se dieron cuenta de esa situación o son conscientes de esa situación? Es por ello que cuando el presidente mismo de la República se reúne con miembros de la Conferencia Episcopal y les insinúa que ellos sean los que encabecen ese gran diálogo nacional, ellos declinan esa posibilidad cuando probablemente en otro momento bien hubiesen aceptado el desafío. Ahora bien, al quedarse sin esa posibilidad cierta, que era la que apostaba evidentemente Mario Abdo Benítez, y ante esto que nos dio ayer como muestra, que es un poco el reflejo de lo que le recomendaron, pero una muy mala ejecución de la receta que le otorgaron, ¿qué nos espera? ¿O qué le espera, mejor dicho, que le deparan las 2 semanas posteriores a esta Semana Santa al gobierno de Mario Abdo Benítez? ¿Qué puede esperarse si esto no cambia en el contexto político en las 2 semanas posteriores, ya que vos dijiste claramente, después de la Semana Santa vamos a bailar?
Rubén, yo suscribo todo lo que vos decís, absolutamente suscribo todo. Con respecto a la iglesia, la iglesia no tiene en este momento muchas debilidades que no va a poder decir. Eso no quiere decir de que, vuelvo a repetir, que tenemos obispos como el de Encarnación, Pistilli, que viene de ser, vienen con currículum brillante, etcétera, etcétera, la primera. Pero no están en condiciones, repito, y yo creo que interpretaste bien eso lo que yo quise decir, de meterse en el medio de la turbulencia. Eso es como un avión cuando a mí no me gusta viajar, pero tuve que viajar mucho en avión. cuando el piloto, el comandante te dice, ajústese los cinturones, pongan el asiento vertical, ya nos pidieron eso, pongan el asiento vertical y retiran la comida, pero le ves que la azafata también se sienta y se pone el cinturón de seguridad, o decir, bueno, este baile va a durar mucho tiempo, y si es sobre todo sobre el mar, tú decís, bueno, salimos de esto, no salimos, en mi caso que no me gusta viajar, y acá nos están diciendo, nos están dando todas las indicaciones de que el comandante de la aeronave no está sabiendo dónde dirigir esto, tiene que, no existe, y no voy a decir de ninguna manera, pero no hay los indicadores, no hay indicadores. Por ejemplo, el caso de Juan Ernesto Villamayor, con todas las críticas, cuando vino a la política paraguaya, cuando era jovencito, uno de sus primeros amigos fuimos nosotros, Carlín Romero Pereira, etcétera, etcétera. Y es un chico muy inteligente, pero no puede ser el reemplazante Uteman de Juan Ernesto Villamayor. Ahí le tenía que poner a uno de los hombres esclarecido, talentoso, no sé quién es, en este momento tenía que decir, bueno, maneje de acá del gabinete. Bajaron totalmente degradado en el título de jefe de gabinete de la presidencia de la República, cuando ese tenía que ser el jefe de Estado Mayor en una fuerza. El jefe de Estado Mayor es el que diseña los cuatro elementos fundamentales que tiene un jefe de Estado Mayor, que son los recursos humanos, la inteligencia, la logística y los planes de operaciones. Esos elementos no existen en el gobierno. Entonces vos podés decir, no tienen, ¿verdad? Y que ministro talentoso como Euclides Acevedo está jugando como rengo, no está jugando, porque le tienen que asegurar que, bueno, la pucha, ningún ministro colorado, y bueno, lo que sea un gobierno de unidad nacional, no tiene por qué solamente los colorados ocupar el cargo, pero en el criterio político partidario, eso es imperdonable, que los cargos claves de control estén en manos de gente que no es colorado. El colorado no te va a perdonar, no te va a perdonar. Así que, Rubén, yo te digo, no me encuentro, no veo que alguien diseñe. Ahora me preguntas, ¿hay el diseño? Sí, hay. No lo voy a decir porque no quiero aparecer, pero hay, cuando vos ves que están siendo convocados gente que puede darle una solución paliativa al tema y tomar medidas fuertes. No tiene que tener en el cuartel, cuando nos fuimos al cuartel, nos enseñaron a negación y valor, y la respuesta nuestra era para vencer o para morir. Y a Marita hay que preguntarle, a negación y valor, si tanto le gusta el tema militar, sabe poco también, ¿verdad? Maneja muy poco. Para vencer o morir, acá no hay otra consigna, que se vence o se muere, y tiene la oportunidad de morir, y morir no solamente morir físicamente, sino que tomar medidas drásticas. El caso del transporte, una falta de respeto absoluta a nuestro pueblo, al pueblo paraguayo, una falta de respeto a los pobres, a la gente trabajadora, a la gente que hace todo lo posible. Y si no podés controlar el sector del transporte, amigo, ¿qué es lo que vas a controlar en una crisis como la que nos va a venir?
Doctor, como siempre, un gusto, el aprecio y el respeto de siempre.
Igual para toda la mesa, el aprecio para todos.
Igualmente, el doctor Horacio Galeano Perrone.